Bueno, muy buenos días, señores concejales, señores vecinos, señores trabajadores del consejo. Siendo las 9:08, vamos a debutar con el sistema de streaming hoy, así que puede ser de que cualquier lugar del mundo nos estén escuchando en esta sesión de acá del Consejo de San Carlos de Bariloche. Entonces, siendo las 9:10 del día 22 de abril, vamos a dar por comenzada la sesión. Para los que profesan la religión judía, un buen feliz Pesaj. Bien. Atento al acordado, si quiere unas palabras sobre el Pesaj, me dijeron que le doy la palabra, concejal. Así vamos arrancando con los temas.
Muy amable. Está un poco fuerte. Es el stream, porque tiene que llegar a China. Me pareció que cuando dijo lo del stream y todo eso, me miró a mí un poco más que a los demás. Pero bueno, gracias, señor presidente. Básicamente mencionar que el Pesaj es esencialmente, o la Pascua Judía, también conocida como la Pascua Judía, es una celebración que conmemora la salida de los judíos de Egipto, pero que, digo, se convirtió en una metáfora universal acerca de la esclavitud y la lucha por la libertad de los pueblos. Entonces, diversos pueblos del mundo, ya no solo aquellos de tradición judía o cristiana o musulmana inclusive, sino que se convirtió en un símbolo, digamos, de la libertad. Y bueno, me parece interesante la salutación a la comunidad judía de Bariloche, por supuesto, pero también me parece importante recordarlo. Y hablando de efemérides, también recientemente el 19 de abril es la conmemoración del levantamiento del gueto de Varsovia. Hay una resolución del Consejo de Educación y Cultura que rememora esto. Y recuerdo siempre, tuve oportunidad de escuchar a una sobreviviente de los campos que estuvo en el gueto, y me impactó mucho un comentario que ella hizo, que fue que cuando hicieron el levantamiento ellos sabían que no tenían absolutamente ninguna chance de vencer a la maquinaria de guerra nazi, pero que su último acto de libertad era elegir su forma de morir, ¿no? Entonces, bueno, creo que son dos fechas que hoy se unen y me parecía importante destacarlo, así que le agradezco el espacio.
Gracias, concejal. Antes de entrar la toma de estado parlamentario, concejal Choconi, usted había pedido... Concejal Mar, tiene la palabra.
Sí, gracias. A pesar de que no tengamos hoy el punto de efemérides y conmemoraciones, queríamos sumar también un recordatorio a Isaías Railaf, que el miércoles se cumplió un año de su fallecimiento. Un joven de 16 años que nos falta desde hace un año, un joven más que nos falta. Estábamos, por lo menos yo y algunos de ustedes, en otro espacio de militancia y de trabajo hace un año atrás, pero aseguro que todos reflexionamos ese día sobre el rol del Estado y de alguna manera, para quienes comprendemos que el Estado tiene que estar para garantizar los derechos de los más vulnerables, y entre ellos nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes. La muerte de Isaías fue también un fracaso de todos, ¿no es cierto? En ese sentido, además de recordarlo, como la familia y sus compañeros siempre piden con alegría, me parece importante que podamos reflexionar sobre nuestro compromiso como cuerpo legislativo con el cumplimiento de la Ley de Protección Integral de Niñas, Niñas y Adolescentes, y que podamos seguir profundizando este trabajo que venimos haciendo, que este cuerpo legislativo sea un espacio de escucha como lo fue ayer, de las palabras de los jóvenes que venían a traernos una demanda concreta, y que también seamos el espacio que podamos en su momento continuar exigiendo tanto al gobierno nacional como al provincial como al municipal, y a nosotros mismos, este cumplimiento de la legislación y la protección de los niños y adolescentes de nuestra ciudad, y también que podamos exigirle al nuevo jefe de las fuerzas policiales que ha sido cuestionado en este sentido y a que esperamos que también esté a la altura de las circunstancias y nosotros podamos acompañar esta lucha y este reclamo por la protección. Así que recordar a Isaías en este marco de una garantía de protección de los niños, niñas y adolescentes. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Bien, vamos a empezar con el orden del día entonces. Toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. Le aprovecho para decir que en el día de ayer se inauguró el curso de escritura legislativa. Vamos a ir corrigiendo algunos errores, como estos títulos que tienen dos puntos. Los títulos nunca tienen puntos, así nos observó el profesor. Y quedan todos invitados, porque creo que es importante, para el próximo miércoles. Son 8 sesiones a las 11 de la mañana. Bien. Proyecto 1 de comunicación 7316.
Se comunica al Ministerio de Turismo Nación, Continuidad Turismo Social Plan Escolar. Autores, concejales Julia Fernández, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez y Cristina Painefil. Juntos somos Bariloche. Colaboradora Rosario Armas.
Tal acordado en comisión legislativa, corresponde dar el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 73 del 16. Los que estén por la afirmativa, aprobó por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 73-16. Proyecto de ordenanza 74-16.
Modifica ordenanza 2071 CM del 10, declaraciones de interés, reglamentación. Autores concejales Julia Fernández, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez y Cristina Painefil. Juntos somos Bariloche. Colaboradores Rosario Armas, Eduardo Heller y María Rosa Ulloa.
Se gira asesoría letrada y a las comisiones de gobierno y legales. Proyecto de declaración 75-16.
Declarar de interés municipal y comunitaria a la iniciativa de Bicicalles de Bicicletas por la Vida. Autores concejales Daniel Latapov, Ana Marc y Ramón Chocconi, Frente para la Victoria. Colaboradora doctora Marina Bassano Bodi.
Según lo acordado en comisión legislativa, corresponde el tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 75-16. Proyecto de ordenanza 76-16.
Establecer al 27 de enero de cada año como día de conmemoración y reflexión en memoria de las víctimas del Holocausto, Shoah. Autores concejales Daniel Latapov, Ana Marx y Ramón Chocconi, Frente para la Victoria. Colaboradores, doctora María Bassano Bodi, doctora Mirta Sieleski y Comunidad Judía Bariloche.
Concejal Latapov tiene la palabra.
Señor presidente, sí, quería solicitar la posibilidad del tratamiento sobre tablas. Hay un reformulado hecho en función de las indicaciones de la asesora letrada, en función del texto ordenado esencialmente, así que bueno, quería solicitar esa consideración.
Bien, vamos a poner la moción del concejal, a por la afirmativa. Bien, entonces ahora sí corresponde dar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ordenanza 76-16. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de ordenanza 76-16. Proyecto de declaración 77-16.
Se declara de interés municipal, deportivo y turístico Campeonato Argentino de Motocross Minicross 2016. Autores concejales Julia Fernández, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez y Cristina Painefil. Juntos somos Bariloche.
Es la tecnología. Bien, corresponde al tratamiento sobre tablas del proyecto 77-16. Los que den por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento por unidad sobre tablas del proyecto de declaración 77-16. Proyecto de resolución 78-16.
Otorgar premio al mérito deportivo y social al señor Juan Pablo Luzardi. Autores concejales Julia Fernández, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez y Cristina Painefil. Juntos somos Bariloche.
Corresponde dar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 78-16. Lo que esté por la afirmativa, aprobado por unidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 78-16. Proyecto de ordenanza 79-16.
Modifica ordenanza 1349-CM03, instituye distinción Enrique Linconira al bombero voluntario retirado. Autores concejales Cristina Painefil, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez y Julia Fernández. Juntos somos Bariloche. Colaborador, Asociación de Bomberos Voluntarios Bariloche, Círculo de Bomberos Voluntarios Retirados de Río Negro.
Se gira asesoría letrada a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de declaración 80-16.
declarar de interés municipal, cultural y turístico Festival Audiovisual Bariloche, FAB 2016. Autores, concejales: Claudia Contreras, Cristina Painefil, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Gerardo Ávila, Diego Benítez y Julia Fernández, juntos somos Bariloche.
Se solicitará su retiro por haberse emitido la resolución 75-PCM-16. Proyecto de comunicación 81-16.
Comunicar al Honorable Congreso de la Nación, urgente necesidad, eliminación IVA, canasta básica alimentaria. Autores, concejales: Cristina Painefil, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez y Julia Fernández. Juntos somos Bariloche.
Corresponde dar el tratamiento sobre tablas del proyecto 81-16. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 81-16. Proyecto de comunicación 82-16.
Se comunica al Ministerio de Educación de Nación, necesidad, continuidad, obras, campus, Universidad Nacional de Río Negro. Autores, concejales: Julia Fernández, Cristina Painefil, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infantes, Claudia Contreras, Gerardo Ávila y Diego Benítez. Juntos somos Bariloche.
Corresponde dar el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 82-16. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 82-16. Proyecto de comunicación 83-16.
Solicita ese informe sobre estado de habilitación de la cantera municipal. Autores, concejales: Daniel Latapov, Ramón Chiocone y Ana Marx, Frente para la Victoria.
Corresponde al tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 83-16. Proyecto de declaración 84-16.
Declarar de interés municipal y deportivo de North Face Endurance Challenge 2016. Autores, concejales: Ramón Chiocone, Ana Marx y Daniel Latapoz, Frente para la Victoria. Iniciativa Club de Corredores.
Se solicitará su retiro por haberse emitido la resolución 79-PCM-16. Proyecto de comunicación 85-16.
Comunica al Ejecutivo Nacional la continuidad del programa Primeros Años y Pagos Becas Adeudadas. Autores, concejales: Ana Marx, Frente para la Victoria, y Gerardo Ávila, Juntos Somos Bariloche. Iniciativa Consejo Local de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de San Carlos de Bariloche. Comisión de Primera Infancia.
Corresponde al tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 85-16. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 85-16. Proyecto de declaración 86-16.
Declarar de interés municipal y deportivo Campeonato Nacional Sub-19 de Vóley. Autores, concejales: Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Julia Fernández, Claudia Contreras, Cristina Painefil, Gerardo Ávila y Diego Benítez. Juntos somos Bariloche.
Corresponde al tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 86-16. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 86-16. Proyecto de declaración 87-16.
Declarar de interés municipal y comunitario capacitación en conflictos públicos. Autores, concejales: Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Julia Fernández, Claudia Contreras, Cristina Painefil, Gerardo Ávila y Diego Benítez. Juntos somos Bariloche. Colaboradora: Ingrid Kunster.
Corresponde dar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 87-16. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 87-16. Proyecto de ordenanza 88-16.
Aprobar acta de transferencia, autorizar aceptación de transferencia gratuita de muebles registrables. Autor, intendente municipal, ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, jefe de gabinete, licenciado Pablo Chamatrópolos. Secretario de Desarrollo Urbano, ingeniero Marcelo Urbival. Y asesora letrada, doctora Natacha Vázquez.
Corresponde al tratamiento sobre tablas del proyecto de ordenanza 88-16. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de ordenanza 88-16. Proyecto de declaración 89-16.
Se declara de interés municipal la charla informativa sobre botes dragones. Autores, concejales: Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil. Juntos somos Bariloche.
Se solicitará su retiro por haberse emitido la resolución 77-PCM-16. Proyecto de declaración 90-16.
Declarar de interés municipal séptimo encuentro nacional de Bartender Clásico Bariloche 2016. Autores, concejales: Gerardo Ávila, Claudia Contreras, Diego Benítez, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil. Juntos somos Bariloche.
Corresponde dar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 90-16. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 90-16. Proyecto de comunicación 9116.
Comunicar Ministerio de Educación de la Nación, equiparación adicional sola desfavorable, trabajadores universitarios. Autores: concejales Gerardo Ávila, Claudia Contreras, Diego Benítez, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, junto a Somas Bariloche.
Corresponde al tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 9116. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 9116. Proyecto de declaración 9216.
Declarar de interés municipal y deportivo el torneo primer aniversario Club Lera Junior. Autores: concejales Gerardo Ávila, Claudia Contreras, Diego Benítez, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, junto a Somas Bariloche.
Se solicitará su retiro por haberse emitido la resolución 76-PCM-16. Proyecto de comunicación 93-16.
Se comunica a INVAP beneplácito por distinción en Cuarta Cumbre Seguridad Nuclear 2016. Autores: concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Pañefil, junto a Somas Bariloche.
Corresponde el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 93-16. Los concejales que estén por la afirmativa... Aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación 93-16. Proyecto de ordenanza 94-16.
Aprobar balance año 2014 del Tribunal de Contralor. Autores: presidente del Tribunal de Contralor, señor Damián Fuentes, vicepresidente primera, doctora Julieta Wallace, y vocal contadora Denise Cansati.
Se gira asesoría letrada a las comisiones de Economía y de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 95-16.
Aprobar parámetros especiales rango 3, parcela 19-12-158-01, Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia. Autor: jefe de gabinete a cargo de Intendencia, licenciado Pablo Chamatrópolos. Colaboradores: secretario de Desarrollo Urbano, ingeniero Marcelo Ruibal. Subsecretario de Gestión Urbana, arquitecto Eduardo Redi. Subsecretario de Planeamiento Territorial, arquitecto Pablo Buliaude. Y asesora letrada, doctora Natacha Vázquez.
Se gira asesoría letrada a las comisiones de obras y planeamiento y de gobierno y legales. Proyecto de declaración 96-16.
Se declara de interés municipal, comunitario y educativo, concurso campaña Manos Limpias, es una atención más segura. Autores: concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, junto a Somas Bariloche.
Corresponderá el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 96-16. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 96-16. Proyecto de declaración 97-16.
Declarar de interés municipal y comunitario, convenio de capacitación, mediación laboral municipal. Autores: concejales Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Julia Fernández, Cristina Painefil, Gerardo Ávila, Claudia Contreras y Diego Benítez, junto a Somas Bariloche. Colaboradora: Ingrid Kunster.
Responde al tratamiento sobre tablas del proyecto 97-16. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 97-16. Punto 2 del orden del día, solicitud de retiro de proyectos.
Proyecto de declaración 80, declarada de interés municipal, cultural y turístico, Festival Audiovisual FAP 2016. Leo todo esto. Proyecto de declaración 084-2016, declarada de interés municipal y deportivo de North Face Endurance Challenge 2016. Proyecto de declaración 89-16, se declara de interés municipal la charla informativa sobre botes dragones. Proyecto de declaración 092-16, declarada de interés municipal y deportivo el torneo primer aniversario Club Lera Junior.
Bien, corresponde aprobar la solicitud de retiro de proyectos. Los que estén por la afirmativa... Aprobado por unanimidad la solicitud de retiro de proyectos. Punto 3 del orden del día, tratamiento de proyectos con dictamen de comisión, proyecto de ordenanza 19-16.
Voy a dar lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero, concepto. Se establece a favor de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche el derecho de participación en la renta diferencial urbana aplicable a todas las personas, físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras de inmuebles que se encuentren ubicados dentro de los límites del ejido municipal y que resultaren pasibles de un mayor valor ajeno a las acciones realizadas por el propietario o poseedor. Artículo segundo. Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ordenanza es la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche o el área que la reemplace a futuro. Artículo tercero. Hechos generadores. Constituyen hechos generadores del derecho de participación municipal en la renta diferencial urbana, RDU, los siguientes. A. El establecimiento o modificación de todos o algunos de los siguientes parámetros urbanísticos. FOT, factor de ocupación total. FOS, factor de ocupación del suelo. AEDI, área de edificación. SC, superficie máxima a construir. B. Cambio de usos de la parcela a solicitud del interesado. C. Modificación de la IM, área de implantación. D. La autorización de subdivisión del suelo cuando medie el cambio de uso o modificación de parámetros urbanísticos. Artículo 4. El cálculo del derecho de participación municipal en la renta diferencial urbana. 1. El cálculo de derecho de participación municipal en la renta diferencial urbana, RDU, determina el inciso A del artículo 3 de la presente ordenanza. En el inciso A del artículo 3 de la presente ordenanza, se efectuará sobre el valor del excedente en metros cuadrados que resulten de comparar los parámetros urbanísticos establecidos en la normativa vigente y los nuevos parámetros urbanísticos que se establezcan o modifiquen de acuerdo a la siguiente fórmula. RDU, metros cuadrados excedentes por índice por valor metro cuadrado de construcción, donde RDU, renta diferencial urbana, metros cuadrados excedentes. Son los metros cuadrados excedentes resultantes de la modificación o establecimiento de nuevos parámetros según inciso A del artículo 3. En el caso que se modifiquen más de un parámetro, se adoptará el que resulte mayor en metros cuadrados. Índice. Es el índice de participación municipal establecido en un 20%. Valor metro cuadrado de construcción. Se basa en el tipo de construcción y valor que determine la Cámara Argentina de la Construcción o el organismo o entidad que lo sustituya a futuro. 2. El cálculo del cambio de usos, identificado en el inciso B, se determina de la siguiente manera. RDU, valuación fiscal por índice, donde RDU, renta diferencial urbana, valuación fiscal, valor que establece la provincia de Río Negro para el ejercicio vigente, índice es el índice de participación municipal establecido en un 20%. 3. El cálculo de derecho de participación municipal en la renta diferencial urbana, RDU, determinada en el inciso D del artículo 3 de la presente ordenanza, tomará como base la superficie neta comercializable de parcelas, calculándose de la siguiente manera. RDU, metros cuadrados comercializables, por índice, donde RDU, renta diferencial urbana, metros cuadrados comercializables, superficie neta comercializable de la parcela, descontadas las cesiones obligatorias correspondientes y calles, índice es el índice de participación municipal establecido en un 12%. 4. AIM se calculará según la siguiente fórmula. RDU, metros cuadrados excedentes por índice por valor, por metro cuadrado de construcción por factor de corrección. RDU, renta diferencial urbana. Metros cuadrados excedentes son los metros cuadrados excedentes resultantes de la modificación de la AIM, área de implantación, según inciso C del artículo 3. Índice es el índice de participación municipal establecido en un 20%. Factor de corrección corresponde al 50% del valor del metro cuadrado de construcción. En el caso que los hechos generadores de la RDU sean los provenientes de los incisos A, B, C del artículo 3 de la presente y sean más de uno, se acumularán para el cálculo total de RDU. Artículo 5, formas de pago. El derecho de participación municipal sobre la renta diferencial urbana, RDU, puede ser satisfecho por el contribuyente y demás responsables mediante cualquiera de las siguientes formas previo acuerdo con el municipio. 1. Transfiriendo al municipio un inmueble objeto de la RDU dentro de la parcela u otro de valor equivalente al monto liquidado dentro del ejido municipal. 2. Mediante la construcción de obras de infraestructura de servicios públicos ajenas a las que corresponde por obligación áreas de recreación y equipamiento urbano por un monto equivalente al de la RDU. 3. Mediante dinero en efectivo. Artículo 6. Para el caso que no se arribe a acuerdo respecto a la forma de pago, el municipio podrá reclamar su cancelación por vía de ejecución fiscal. Artículo 7. Momento de exigibilidad. Los responsables de pago de derecho de la participación municipal sobre la renta diferencial urbana, RDU, deberán cancelar el pago de la RDU en cualquiera de las circunstancias que ocurra primero. 1. El 100% al momento de transferencia de dominio. 2. El 100% al momento de aprobación de cualquier cambio de uso o cambio de parámetro urbanístico. 3. El 50% al momento de otorgamiento del permiso de inicio de obra o avance de ejecución de obras de infraestructura, según sea el caso, y el 50% restante cuando se certifique el 80% de avance de obra o ejecución de obras de infraestructura, emitido por un profesional habilitado y avalado por el propietario. El cumplimiento del pago de la RDU será demostrable con un certificado emitido por la municipalidad o por la constancia oficial de libre deuda o de deuda no exigible. Artículo 8. Financiación. El Departamento Ejecutivo podrá acordar el cobro de la RDU en efectivo en un pago o en cuotas, actualizadas por el índice de la Cámara Argentina de la Construcción o el organismo u entidad que lo sustituya en el futuro. Artículo 9. Excepciones. No están alcanzadas por el derecho de participación municipal de la renta diferencial urbana, RDU, emprendimientos urbanísticos o edificios públicos que realice el Estado Nacional, Provincial y Municipal y aquellos proyectos que sean declarados de interés social o público por el Consejo Municipal. Las excepciones reconocidas en el presente artículo son operativas, salvo cuando sea imprescindible su reglamentación. Artículo 10. Registración. Se crea el registro de responsables de pago de la RDU en el que constará debidamente el cumplimiento de las obligaciones de la presente ordenanza. Artículo 11. Fondo Municipal de Desarrollo Urbano. Se crea el Fondo Municipal de Desarrollo Urbano en el ámbito de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche con el objetivo de propender a un desarrollo más equitativo y equilibrado de la ciudad en su conjunto, destinando a la financiación de la ejecución de obras vinculadas con la urbanización, las infraestructuras y los equipamientos públicos. El fondo se constituirá en una cuenta de capital específica con el pago en efectivo de la RDU. Los aportes generados por la aplicación de otros instrumentos urbanísticos creados o a crearse representan ingresos al fondo, los cuales deben ser reinvertidos en el desarrollo urbano. El fondo será administrado por la autoridad de aplicación en base a las recomendaciones que efectúe la Comisión del Fondo Municipal de Desarrollo Urbano. La misma estará conformada por dos representantes del Ejecutivo Municipal y dos representantes del Legislativo pertenecientes a diferentes bloques. La Comisión dictará su propio reglamento de funcionamiento. Artículo 12. Reglamentación. Se faculta al Departamento Ejecutivo a reglamentar todo lo que considere conveniente para la mejor instrumentación y aplicación y efectivo cumplimiento de la presente ordenanza. Artículo 3. Se abroga la ordenanza 2080-CM del 10 y artículo 14 de forma.
Muchas gracias, Ariel. Corresponde dar lectura al dictamen conjunto de la Comisión de Obras de Planeamiento y de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen conjunto de Comisión de Obras y Planeamiento y de Gobierno y Legales, fecha 12 de abril de 2016, actas número 028 del 16 y 09 respectivamente. Concejales presentes: Viviana Yelaín, Claudia Contreras, Ramón Choconi y Andrés Martínez Infante. Proyecto de ordenanza 019 del 16, derecho de participación municipal en la renta diferencial urbana, abroga ordenanza 2080-CM del 10. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Concejal, tiene la palabra nuevamente.
Gracias, señor presidente. Antes de entrar en lo que ha sido el proyecto, quisiera hacer algunas modificaciones de forma que nos dimos cuenta después, si me permiten, y les voy a ir contando de qué se trata para que lo pueda tomar Coordinación Legislativa. En el artículo 4, inciso 2, debería decir: el cálculo del cambio de usos indicado en el inciso B, artículo 3, que nos faltó, y sigue igual. Uh-huh. En el mismo artículo, inciso 4, AIM, debería decir: indicado en el inciso C del artículo 3. ¿Sí? Porque nos faltó eso ahí también. Y algo que nos propuso la concejal Yelaín, que se dio cuenta que quizás no quedaba claro y es importante, en el artículo 9, en excepciones, dice: no estarán alcanzados por el derecho de participación municipal en la renta diferencial urbana, emprendimientos urbanísticos o edificios públicos que realice el Estado Nacional, Provincial y Municipal. Queda mucho más claro, y lo discutimos en comisión, que en realidad se ponga para que quede claro que es del Estado, lo que hace el Estado solamente. Que sean, en vez de todo eso, decir RDU, proyectos urbanos o arquitectónicos que lleve adelante el Estado municipal, provincial y nacional, digamos, para que quede claro, porque así con esa podría decir emprendimientos urbanísticos de cualquiera y estamos hablando solamente de los que lleva el Estado. ¿Sí?
Bien.
¿Sí? Ok.
Espera. ¿Alguno más?
No, en eso nada más.
Bueno, espera. ¿Nada más?
No, pero y ahora quería hablar del proyecto. Ah, ok.
Vamos a abrir el debate. Gracias. Entonces del proyecto 19-16. Recordándole a los concejales que la votación de este proyecto es nominal. ¿Está? Bien, se abre el debate entonces. Concejal González, ¿usted quería hablar?
Gracias, señor presidente. No, simplemente acotar ahí en el artículo 9, nosotros también lo habíamos advertido y nos parecía que podía quedar emprendimientos urbanísticos sociales en vez de emprendimientos urbanísticos o emprendimientos del Estado o emprendimientos públicos. No sé si eso es posible. ¿Cómo quedaría entonces la redacción definitiva de ese artículo para que justamente no quede abierto a que puede ser un emprendimiento urbanístico privado? ¿Sí?
Concejal Contreras tiene la palabra.
Sí, justamente para que no quede ningún tipo de discrecionalidad y ni malas interpretaciones, es que se decidió, hablamos con la gente, Viviana, de hecho la concejal Yelaina habló con la gente del Ejecutivo, y para que quede claro, la idea era poner solamente proyectos urbanos o arquitectónicos que lleve adelante el Estado nacional, provincial y municipal, ahí seguiría. Justamente porque social también puede ser algo, digamos, puede ser un privado.
Concejal Choconi.
Sí, aporto un antecedente negativo en este sentido. Hubo una gran disputa y en realidad no está resuelta de lo que significa darle el mote de social a un emprendimiento privado, y le pongo nombre en, ¿cómo se llama? Abajo del Cerro Ventana, Reina Mora. Ah. Reina Mora es un emprendimiento privado que se vende a precio de la especulación inmobiliaria, lo que dicta el mercado, en decenas de miles de dólares cada parcela. Tenemos una carta orgánica que dice que los emprendimientos deben tener soterramiento del cableado eléctrico, y por una resolución que salió de un ejecutivo de hace unos años, lo habilita como loteo social y no cumple con lo que dice la carta orgánica. Entonces, a veces es un riesgo dejar que solamente social se puede mal usar. Y me parece que el Estado, sí, obviamente, es quien después tendrá otras herramientas para hacerlo. Me parece que es clara la como lo dijo la concejal Contreras, acordamos con esa propuesta.
Concejal González.
No, simplemente era... Hola.
Bueno. Sí. Gracias. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Hola. Simplemente nada, eso. Entiendo que el espíritu de todos en este momento es este, pero es importante poder tener las palabras justas para que no quede librada la interpretación, porque entiendo que ha habido en muchas oportunidades a lo largo de la historia este tipo de usufructo de palabras que no han sido exactas, así que me parece importante y agradezco el cambio. Nada más, presidente, gracias.
Bien, entonces ahora sí abrimos al debate. Concejal Contreras tiene la palabra.
Bueno, pero antes solamente que va a quedar redactado, entonces para que quede claro, es no están alcanzados por el derecho de participación municipal en la renta diferencial urbana, RDU, los proyectos urbanos arquitectónicos que lleve adelante el Estado nacional, provincial o municipal, y aquellos proyectos que sean declarados de interés social y público del Consejo Municipal. ¿Sí? Y sigue la redacción.
Continúa.
Gracias. Bueno, en principio, presidente, agradecer el trabajo realizado en comisión de todos los bloques, todos los aportes que se fueron haciendo, hacer un agradecimiento especial al asesor técnico del bloque del Frente para la Victoria, que trabajó muchísimo también con nosotros. Indicar que la intención de este proyecto obviamente es poder facilitar que sea un instrumento de fácil comprensión y de aplicación de esta ordenanza, que antes con la 2080 se dificultaba muchísimo, y eso era lo que nos decía el Ejecutivo. Que se hacen cosas superadoras, a mi entender, que tiene que ver con, bueno, más allá de las fórmulas para el cobro de la renta diferencial urbana, también Se crea una comisión, que ahí, bueno, trabajo mucho el bloque del Frente de la Victoria para poder, porque lo más importante es que se crea un fondo donde va a ir destinado lo que se pueda recaudar en cuanto a esto, y ese fondo también va a estar, digamos, chequeado por una comisión donde también van a participar concejales. Me parece que eso es importante. Creo que nada más, no sé. Así que gracias por el trabajo.
Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, en la gestión 2007-2011 le tocó al concejal Darío Rodríguez Duch llevar adelante este proyecto, que estuvo más de un año en tratamiento y buscando consensos. Logramos en ese momento que la gente de Rosario, que es como que tienen estas cuestiones más claras y que las vienen aplicando desde hace mucho tiempo, pudieran venir a acompañar este proyecto, explicarlo y a generar también consenso en la gente del Partido Socialista. Nosotros entendemos la complejidad de este proyecto. Es complejo, siempre lo fue, inclusive para nosotros, que en ese momento con la concejal Yelaín éramos secretarias del concejal Duch. Estuve mandándole los reformulados y conversando con él. Le parece muy bien que la facilitación que se hace de este proyecto a los fines de que puede ser una herramienta, porque si no, digamos, ¿cuál es el sentido de hacer un proyecto tan complejo y tan útil para nuestra ciudad, que está llena de excepciones y de cosas, si finalmente la norma es de difícil aplicación? Así que bueno, quería recordar esto y que realmente me duele el cambio de número, pero muy contenta y felicito a todo el resto de los concejales que han trabajado duro con esta modificación. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias. Bueno, reforzando los argumentos que volcó la concejal Cristina Painefil, resumiría brevemente los fundamentos que están volcados en el proyecto de ordenanza que hoy estamos tratando, entre los cuales es meritorio destacar que se transcriben y se reproducen todos los fundamentos que se habían volcado en la ordenanza original del 2010. Por lo tanto, lo que busca esta normativa es optimizar la aplicación de aquella ordenanza que introdujo en la normativa de la ciudad el concepto de renta diferencial del suelo o plusvalía urbana, más conocida como plusvalía urbana. El autor, luego de transcribir los fundamentos por los cuales Bariloche decidió incorporar esta norma referida a la plusvalía urbana, también precisó con claridad el esquema que hoy estamos trabajando a fin de optimizar la aplicación de la norma. Por un lado, en lo que hace al cálculo del derecho de participación municipal en la renta urbana diferencial, se comentaba que en la norma anterior era necesario contar con tasaciones a valores comerciales vigentes relacionadas con el inmueble en cuestión, y hoy la forma de calcular la renta diferencial pasa por parámetros exactos, por valores públicos que son conocidos a través de las tasaciones, la evaluación fiscal del inmueble, los índices que se publican por la Cámara Argentina de la Construcción, y con ello tanto el privado como el Estado pueden conocer con exactitud cuál es el valor que se va a aplicar en cada caso. Esto fue incluso informado y comentado con el Colegio de Martilleros, quienes también conocieron la norma y su tratamiento. También, por otro lado, en lo que hace a la renta diferencial urbana, también en este caso se toma en cuenta incluir acciones iniciadas por el propio municipio. O sea que no solo por desarrollos efectuados por los particulares, sino también por el propio municipio. Por otro lado, se prevé una excepción en la norma anterior relacionada con casos de hoteles o medianas empresas relacionadas con el objetivo turístico, que en este caso también se incorporan dentro de la posibilidad del análisis. Finalmente, esta norma prevé la posibilidad del pago de dinero en efectivo, que la norma anterior no lo tenía, y además clarifica el momento que se debe aplicar la obligación de pago para cada caso. En definitiva, entendemos que el proyecto que estamos analizando optimiza y clarifica la normativa vigente, y en ese sentido se ha trabajado, volviendo a destacar el trabajo técnico y profesional que ha tenido el análisis en las comisiones del Consejo, con una participación muy rica no solo del sector del Departamento Ejecutivo, sino también de los asesores técnicos de los distintos bloques que intervienen en la sanción de la norma. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quiero empezar diciendo que trabajamos sobre una muy buena ordenanza de base, y creo que esto es lo importante, ¿no? Más allá de algún pequeño cambio que haya, yo creo que el ex concejal Rodríguez Dulce se tiene que sentir orgulloso, porque fue una norma de avanzada en Bariloche, si bien el antecedente es de Rosario principalmente, pero es una norma que hizo punta y es un buen antecedente. Como toda obra humana es mejorable y perfectible, lo que yo creo no se cambió en nada es el espíritu de que el Estado pueda participar de una renta diferencial que se genera a partir de decisiones en lo que son los mercados, más lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario en nuestra ciudad, y me parece que eso es tremendamente positivo. Decía, creo que la norma que trabajamos ahora con los aportes, sin duda viene enriquecida porque los funcionarios la usaron como herramienta, vieron las debilidades o por dónde se podía mejorar, las trajeron, se trabajó entre todos, con todos los aportes creo que salió una muy excelente norma. Quizá no se usó todo lo que se hubiera deseado en estos años pasados, por quizá estas mejoras que necesitaba. Sin embargo, que existiera la norma sí ayudó mucho a la negociación que tuvo el Estado con esos privados. Digo que si no hubiera estado, no hubiera sido otro el resultado, y seguramente el Estado hubiera participado mucho menos. Así que, aún así, con sus imperfecciones, sirvió y mucho. Así que la verdad que yo estoy muy contento, y creo que es, de alguna forma también, habla del trabajo que estamos teniendo, con las diferencias de mirada ideológica. Todos trabajamos por un Bariloche mejor, y nosotros, cuando decimos que queremos un Estado presente, un Estado fuerte y un Estado amplio, siempre pensamos en un Estado ágil y eficiente. Digo, porque si es grande o si es chico, pero si no es eficiente y no llega a la gente, no tiene ningún sentido. Y me parece que esta herramienta transforma al Estado municipal en un Estado mucho más eficiente. Así que la verdad que felicito a todos los que trabajaron en esto. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Latapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Sí, solo agregar que me parece interesante de lo metodológico, del proceso que se dio, destacarlo, me parece, a profundizar en todos los casos. Se mejoró un instrumento normativo a partir de su valoración, no de una descalificación. Hubo un abordaje de todos los bloques del tema, entendiéndolo como política pública y de Estado. Se dio el hecho, tal vez no es lo más usual, pero se dio el hecho de que el subsecretario, digamos, que trabajó arduamente, Bullaud, estuvo en la gestión anterior. Se dio un trabajo técnico intenso por parte de todos los bloques, profundo. Se dio y se contempló la presencia del Poder Legislativo y de los concejales y de concejales de distintos bloques en la comisión que se crea, lo cual entiendo que aporta control, aporta transparencia y aporta también perspectivas plurales respecto de la adecuada aplicación de la norma. O sea, estamos contemplándolo, teniendo una participación pluralista en la concepción, pero también en el control de la ejecución. Así que, bueno, me parece muy positivo. Gracias.
Gracias, concejal. Bueno, ¿algún concejal más? Si no, cerramos el debate. Vamos a voto nominal. Gerardo Ávila.
Afirmativo, presidente.
Ramón Choconi.
Afirmativo.
Concejal Contreras.
Afirmativo.
Concejal Fernández.
Afirmativo.
Concejal González.
Afirmativo.
Concejal Painefil.
Afirmativo.
Estaba mala lista acá. Yela, concejal Yelaín.
Afirmativo.
Concejal Marx.
Afirmativo.
Concejal Martínez Infante.
Afirmativo.
Concejal Natapov.
Afirmativo.
En caso afirmativo. Bueno, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 19 del 16. Proyecto de ordenanza 3016.
Voy a dar lectura al texto reformulado de la Comisión de Gobierno y Legales. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se crea en el ámbito municipal el sistema de padrinazgo de espacios públicos que está integrado por el Registro de Padrinos y el Registro de Espacios Públicos. Artículo segundo. El sistema de padrinazgo de espacios públicos tiene el objetivo de propiciar la participación ciudadana y la responsabilidad social a través del cuidado, mejoramiento, equipamiento o construcción de los espacios públicos para el beneficio de todos los ciudadanos y visitantes de la ciudad. Artículo tercero. Se crea el registro de padrinos en el que estarán inscritas aquellas personas físicas o jurídicas que participen en el sistema de padrinazgo. Artículo cuarto. Podrán apadrinar espacios públicos cualquier persona física o jurídica, sean estas últimas, públicas o privadas, y aquellas organizaciones no gubernamentales que se encuentren inscritas en el Registro Municipal de Organizaciones No Gubernamentales, según Ordenanza 970-CM-97, exceptuándose los partidos políticos. Artículo quinto. Los requisitos para la inscripción en el Registro de Padrinos con carácter de declaración jurada son los siguientes. A. Datos personales incluyendo nombre, apellido, denominación o razón social. B. Acreditar personería jurídica y o inscripción en el Registro Municipal de Organizaciones No Gubernamentales y los datos de su representante legal cuando correspondiere. C. Domicilio legal, teléfono, email. Artículo sexto. Se crea el Registro de Espacios Públicos, el cual consta de un mapa de espacios públicos de la ciudad, junto con un registro de espacios públicos a apadrinar y espacios públicos apadrinados con los padrinos asignados a cada uno y con una descripción sintética a cada proyecto. Artículo séptimo. Si hubiera más de un ofrecimiento para apadrinar integralmente un mismo espacio público, la autoridad de aplicación evaluará los aportes de cada padrino y elegirá aquel que más beneficia al espacio público. Artículo octavo. Se podrá aceptar un padrinazgo compartido por dos o más padrinos, debiendo la autoridad de aplicación determinar cuáles son los alcances de la responsabilidad de cada padrino. Artículo noveno. El objeto del padrinazgo consistirá en la realización de todos o alguno de los trabajos relacionados con la construcción, mantenimiento o equipamiento de los espacios públicos. Artículo décimo. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a celebrar convenio de colaboración con la finalidad de impulsar la articulación del municipio con los padrinos para asumir el padrinazgo en los términos del anexo 1 de la presente. Artículo décimo primero. El convenio de colaboración contará con un proyecto realizado por el municipio o propuesto por el padrino, donde se indique calidad, cantidad y especificaciones técnicas de las tareas a realizar y considerando los criterios establecidos por la autoridad de aplicación. Artículo décimo segundo. El convenio podrá ser rescindido por cualquiera de las dos partes en pleno derecho, debiendo notificar a la contraparte mediante un medio fehaciente con una antelación no menor a los 60 días, sin que ello importe derecho o reclamo de indemnización alguna. Artículo décimo tercero. La participación en este sistema es siempre a título gratuito y sin que implique para el municipio ninguna limitación a sus atribuciones y facultades propias. No podrán contener cláusulas eximentes que impliquen el otorgamiento de privilegios ni de facultades municipales. Artículo décimo cuarto. Las inversiones, construcciones o arreglos que el padrino realice no podrán ser retiradas por estos, quedando a perpetuidad el lugar asignado, sin ninguna compensación económica o administrativa para ellos por parte del Estado municipal. Artículo décimo quinto. El padrino no podrá imponer límites al público en general respecto del uso del espacio o área asignada, ni obtener privilegios particulares sobre estos. Artículo décimo sexto. Las mejoras a realizarse en los espacios públicos apadrinados deberán incorporar los parámetros de inclusión contemplados en la Ordenanza 2425-CM del 13. Artículo décimo séptimo. Se designa a la Secretaría de Desarrollo Urbano como autoridad de aplicación, quien está a cargo de desarrollar el sistema de padrinazgo de espacios públicos o quien a futuro la reemplace. Artículo décimo octavo. sistema de padrinazgo de espacios públicos y se solicitará las exigencias técnicas, plazos para la ejecución y control permanente de las obligaciones asumidas por el padrinazgo en un todo de acuerdo por lo regulado en la presente ordenanza. Artículo 19. La autoridad de aplicación deberá promover el sistema de padrinazgos en todos los barrios de la ciudad, realizando la difusión correspondiente y guiando en los trámites administrativos. Artículo 20. La autoridad de aplicación incentivará a padrinar aquellos espacios públicos localizados en áreas de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Artículo 21. La autoridad de aplicación autorizará colocar cartelería informativa siguiendo los criterios generales definidos por la misma, donde hará mención del nombre de la presente ordenanza, el número de referencia y año del convenio, el logo del padrino, el nombre del espacio público que tiene a su cargo y el nombre o razón social del padrino. Artículo 22. La autoridad de aplicación emitirá un certificado de padrinazgo con el fin de que el padrino obtenga una constancia de su participación solidaria. Dicha constancia acreditará su colaboración con el municipio. Artículo 23. Se establece una distinción anual para cada uno de los padrinos en los espacios públicos, que será entregado cada año en el aniversario de nuestra ciudad, difundiendo dicha distinción en la página oficial municipal. Artículo 24. Se aprueba la ordenanza 2496-CM del 14. Artículo 25. De forma.
Gracias, Claudia. Corresponde la lectura del dictamen de Comisión de Desarrollo Humano. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano de fecha 8 de abril de 2016, acta número 616. Concejales presentes, Julia Fernández, Ana Marx, Cristina Painefil y Claudia Contreras. Proyecto de ordenanza 30/16, instituir sistema de padrinazgo de espacios públicos. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Corresponde la lectura del dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales.
Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, fecha 19 de abril 2016, acta 031 del 16, concejales presentes Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante, Daniel Natapov, Daniel González y Ramón Choconi. Proyecto ordenanza 030-16, instituir sistema de padrinazgos de espacios públicos. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Se abre al debate el proyecto de ordenanza 30-16. Concejal Contreras, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para hacer una cuestión de forma que estaba mal en la lectura, el artículo 18, que dice sistema de padrinazgo y espacios públicos y se solicitará las exigencias técnicas, ese debe quedar así. La autoridad de aplicación reglamentará el procedimiento administrativo del sistema de padrinazgos de espacios públicos y ahí continúa, y solicitará las exigencias técnicas, los plazos. En el último se ve que nos comimos esa primera parte del artículo. ¿Sí?
¿Le cayó mal?
Gracias, señor.
Razón está. Bien. ¿Correcto? Bien. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, con respecto a este proyecto, en la base seguimos en realidad con un mismo criterio con el proyecto anterior. Fue una iniciativa del Ejecutivo, pero por un trabajo del equipo técnico que viene trabajando en las áreas desde años atrás. Y si ustedes ven en colaboradores, hay un grupo de arquitectos que han trabajado, que también valoramos este tipo de iniciativas, que ordenanzas de este estilo y tratando de implementar esto de padrinazgos en espacios, datan de la primera iniciativa, creo que Silvina García Larrauru, de 2004, que luego fue derogada, y en un programa de concejal por un día, al ver que no contábamos con ninguna experiencia de apadrinar o de padrinar espacios, también fue reformulado en el 2014. Este es un proyecto que intenta, como decíamos con el caso de la plusvalía, poder hacer más operativo una norma y retocar algunas cuestiones que trabajamos en conjunto y también rescatar acá el trabajo de todos los bloques, porque en la base confiamos que es necesario, como establece nuestra Carta Orgánica, fortalecer los vínculos entre la comunidad, el trabajo y el Estado, y proteger los espacios públicos y mejorarlos es, sin duda, no solo tener un espacio de comunión, sino también mejorar la calidad de vida de los barilochenses. Básicamente, hay algunas cuestiones que se diferencian de los programas propuestos anteriormente. Voy a ser un poco breve en esto. En el último vigente había algún tipo de establecía algún tipo de recompensa o excepción impositiva, que en este caso no estamos trayendo acá a colación en el proyecto, sino simplemente que en este programa lo que intentamos es generar dos tipos de registro, registro de padrinos y registro de espacios públicos, donde no solo se pueden apadrinar plazas, sino también se pueden apadrinar rotondas. Por ejemplo, un caso concreto que tenemos hoy en día es que un particular se encarga de las flores del monolito por voluntad, y en realidad lo que llevó a nuestro equipo técnico a poder reformular esto es que muchos vecinos, juntas vecinales, grupos de vecinos tal vez que no tengan una formalidad, se acercaron para querer colaborar en su barrio o en sus espacios. Entonces intentamos con este dos tipos de registros poner un poco en orden y operativizar esto. Otra cuestión importante para resaltar es que ahora la persona, el ente, la organización o la ONG que se haga cargo de apadrinar no solo va a tener que mantenerlo en el tiempo, como antes, que tal vez era algo muy costoso para llevar adelante, sino que va a poder elegir en realizar una construcción, en mantener o tal vez en brindar algún equipamiento. Después se van a realizar mapas de espacios a apadrinar para que desde el Estado se pueda fomentar, desde el área de desarrollo urbano, a apadrinar todos los espacios de la ciudad, no simplemente tal vez algunos más llamativos que otros, sino que en todos los barrios de nuestra ciudad pueda haber un lazo entre público y privado que cuide nuestros espacios, así los vecinos los sienten como propios y podemos disfrutar de ellos. Por último, establece esta norma que cada lugar apadrinado va a tener un cartel que indique quién lo está cuidando o quién aportó en ese espacio, y se dará una certificación que en el día de Bariloche, en el 3 de mayo, cada año se va a nombrar quiénes son los padrinos de nuestra ciudad. Por eso creemos importante que nos puedan acompañar en esta iniciativa que esperamos se ponga operativo y a la brevedad, y la verdad es que tenemos muchos vecinos interesados en participar. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, creo que no hay nada que agregar, me parece, acordamos plenamente en el espíritu de la norma y en lo que va a ser la aplicación. Seguramente vamos a tener plazas más bellas, más disfrutables para los chicos y para las familias. Se ven pocas plazas de Bariloche y ojalá esas plazas que vemos se transformen, se clonen en todos los barrios a partir de esta norma. Sí, lo único que quiero decir que es casi lateral a la norma y cómo se nos mete la cultura que tenemos, que es abrir un debate para más adelante, es por qué decimos padrinazgo y no madrinazgo, pero lo dejo y será para otro momento.
Tráigalo al curso el miércoles.
Estaba pensando por ahí, no sé si hay un ítem ahí, pero me parece que está bueno empezar a mirar desde otro lado y abrir, ¿no? Pero bueno, venimos formateados de esa manera, tenemos que desformatearnos. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Bien, se cierra el debate del proyecto de ordenanza 3016. Se somete a votación los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 3016. Proyecto de ordenanza 3116. Se va a leer la parte resolutiva del proyecto.
Sí, señor. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero, se aprueba el pliego de bases y condiciones para la adjudicación a través de la licitación pública del sistema de transporte urbano de pasajeros que forma parte de la presente ordenanza como anexo 1. Artículo segundo, la presente ordenanza entrará en vigencia en forma automática a partir de su promulgación. Artículo tercero, de forma.
Corresponde la lectura del dictamen conjunto de las comisiones de servicio, tránsito y transporte, acta número 1116 y acta de gobierno y legales 3216. Concejal Contreras tiene la palabra.
Dictamen conjunto de comisiones de servicio, tránsito y transporte, acta 1116 y gobierno y legales, acta 32 del 16.
de fecha 21 de abril de 2016. Concejales presentes, Cristina Painefil, Claudia Contreras, Daniel Natapov, Ana Marx, Ramón Choconi, Daniel González, Viviana Yelaín, Gerardo Ávila y Andrés Martínez Infante. Proyecto Ordenanza 031-16, prestar acuerdo al pliego de bases y condiciones del sistema de transporte urbano de pasajeros. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Se abre al debate el proyecto de ordenanza 31-16. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, en principio agradecer el trabajo realizado en este cuerpo por todos los bloques. Me parece que ha quedado en manifiesto durante las diferentes comisiones y el trabajo extra comisión también que se realizó en diferentes instancias por fuera de los horarios, inclusive que nos exige el funcionamiento, la voluntad de cada uno de los bloques en poder ser permeables a los cambios, a los consensos, a poder construir juntos una norma que nos permita darle un marco contractual claro y eficiente al servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad. En este sentido, también destacar una importante afluencia de comentarios, críticas, aportes y de diferente magnitud y, de parte de vecinos independientes, de vecinos organizados en las juntas vecinales, de entidades también con la materia como el sector que nuclea a los trabajadores del sector, la UTA, que de alguna forma han ido planteando sus puntos de vista y han sido tomados de la mejor forma posible en la medida de poder consensuar un sistema de transporte que realmente le dé solución y le dé respuesta de forma eficiente a toda la comunidad. En este sentido, la elaboración de los recorridos, que en cierta forma es el eje vertebral del sistema, ha podido tener una muy buena elaboración, que no queda cerrada, de vuelta como lo habíamos planteado en comisión, es una estructura dinámica que se verá y se podrá ir viendo en la comisión de seguimiento las diferentes modificaciones que permitan, siempre en los márgenes de no aumentar los kilómetros recorridos o hacer más eficiente el recorrido, plantear un mejor servicio de cara al vecino, más aún entendiendo el crecimiento poblacional que se espera en los próximos 10 años, que es lo que contempla este pliego, y la extensión posible de 5, es importante esa permeabilidad y esa capacidad del dinamismo respecto del análisis del sistema y no generar un problema al vecino dentro de un par de años, sino al contrario, tener la predisposición desde el Estado municipal para poder dar respuesta y que el servicio sea eficiente y que cada vez los vecinos puedan elegir más el transporte urbano de pasajeros y no tanto el auto particular, de forma tal de acompañar no solo los principios de un mejor tránsito en la ciudad, de una mejor convivencia, sino también aportar en materia de calidad ambiental y en materia en diferentes situaciones que nos hacen mejor como comunidad. Respecto de cuestiones que no quiero dejar pasar respecto de remarcar también las incorporaciones a este pliego, es, por ejemplo, algo que pasó casi desapercibido y entiendo que fue por el acuerdo de todos los bloques de la incorporación expresa de las empresas al COE, al Centro de Operaciones de Emergencia, para poder dar respuesta coordinada respecto de las diferentes eventualidades o eventos que requieran la colaboración o la movilización de tanto de personas para la asistencia como en evacuaciones. Está puesto como parte de los requerimientos que las empresas tienen que ofertar o dejar claro de que aceptan ser parte del COE y luego quedará en Protección Civil poder trabajar en los protocolos correspondientes para incorporarlos y trabajar en esa sinergia para poder dar respuesta como con todas las otras instituciones de la ciudad. Luego también un tema que no es menor respecto de la accesibilidad, que es algo que nos ocupó el debate en los últimos días, las últimas semanas, y que solamente después la compañera de bloque, Cristina Painefil, va a poder ampliar. Creo que es importante el acuerdo donde seguramente no se cumplió el 100% de la expectativa, sobre todo del colectivo que más sufre los problemas de accesibilidad, que son las personas con discapacidad, pero no tengo la menor duda de que hemos llegado a la mejor solución o a aproximándonos a la mejor solución práctica y eficiente y factible en este pliego para poder sentar con ese 30% inicial de unidades cero kilómetro ya accesibles y todas las condiciones de renovación de flota a posterior que puedan garantizar en poco tiempo cumplir con esta meta de accesibilidad, que es una deuda pendiente porque ya la normativa nacional vigente ha quedado en ese sentido obsoleta en lo temporal. Ya hace rato que el Estado está en deuda en este sentido y está bueno o es muy propositivo poder cerrar y poder trabajar en que estos plazos se puedan cumplir y hacer todo lo conducente para poder llegar a la respuesta. Y entendiendo la accesibilidad no solamente como una respuesta a las personas con discapacidad y particularmente con una discapacidad motriz, sino también en términos del diseño universal, como nos han señalado también las personas del área de discapacidad, que también han aportado mucho, y también los diferentes actores y organizaciones que se sentaron en esta mesa para poder dialogar con nosotros, de que el diseño universal es para toda la comunidad y no solamente para un grupo. Es pensar en el diseño universal, es pensar en una ciudad más amigable con todos sus vecinos y también con el turista que nos visita y con toda la población que transita el sistema y la ciudad en general. Y no solamente en términos del tipo de unidades, sino también de la infraestructura que permite que la persona, el usuario, pueda acercarse y utilizar el servicio. Las sendas peatonales, las bajadas para personas con discapacidad, que muchas veces hay muchos vecinos que todavía no comprenden la importancia de poder permitir el paso de las personas con una movilidad reducida y siguen estacionando en las rampas de discapacidad. Digamos, hay mucho cambio, hay muchas barreras que además de arquitectónicas son actitudinales y culturales y hay que poder modificarlas. En este sentido creo que, insisto, el aporte de todos los sectores, no importa el nivel de crítica o el nivel de confrontación o por ahí el sentimiento con el cual se expresan algunas cuestiones, creo que hay que aceptarlas en el marco de esto, de poder superarnos como comunidad, y el Estado debe poder dar respuesta de forma coordinada, como política pública, a lo largo del tiempo y de forma sostenida a este tipo de demandas. Luego, bueno, también plantear la posibilidad de poder dar un salto en la calidad del servicio respecto del confort en las unidades. Hemos sido bastante rigurosos en poder dar ese salto respecto de la cantidad de unidades cero kilómetro. Me parece que el vecino también tiene que tener la garantía de poder viajar en un servicio que le permita viajar cómodo, seguro, y en la medida que podamos generar un factor de confianza superior al que hoy se tiene, que está muy devaluado, sin lugar a dudas va a poder ser el sistema de transporte urbano de pasajeros uno de los mecanismos más importantes del desarrollo de la comunidad. En principio eso, señor presidente, y dejaremos el debate para continuarlo en unos minutos.
Gracias, concejal. Concejal Painefield tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, nos tocó la responsabilidad inmensa de llevar el tratamiento de este pliego en la comisión que presido y en conjunto con Gobierno y Legales. Y quiero hacer un agradecimiento público y muy especial al resto de los bloques políticos. Cuando uno ve este nivel de compromiso con respecto del trabajo que se venía realizando, con respecto a los cambios y modificaciones que fueron surgiendo en el transcurso del tratamiento del pliego, con acompañarnos con las horas que hicieran falta y en todo momento y la predisposición que tuvieron para trabajar, yo se los digo muy sinceramente, me siento muy agradecida. Me parece que es una responsabilidad inmensa que nosotros tuvimos de votar, de llevar el tratamiento y acordar el traer a esta sesión el pliego de licitación de transporte. Nosotros necesitamos absolutamente este pliego y necesitamos empresas que vengan a Bariloche porque por una vez necesitamos lograr no solamente el diseño universal, la accesibilidad del transporte para los grupos más vulnerables de vecinos que hoy sinceramente no pueden subirse a un colectivo. Entendemos que también este pliego contempla la modernización del servicio de transporte urbano, ¿no? Nosotros también apostamos que en un plazo, mediano plazo, esta modernización haga que el transporte urbano de Bariloche sea una opción para todos nosotros, Y si esto sucede, vamos a estar muy felices de que todos podamos usar el servicio de transporte urbano, dado que nuestra ciudad desde otros lugares está absolutamente colapsada, no solamente por los tiempos que nos implica viajar en auto, sino también por lo que nos implica estacionarnos en el centro, que no a veces estamos más tiempo buscando estacionamiento que lo que tardamos en llegar de nuestros hogares. Así que yo este agradecimiento quería hacerlo público, se lo comenté ayer a los concejales, pero sinceramente, y también al ingeniero Ruibal, que fue la cabeza del ejecutivo en esta comisión, en estas comisiones en conjunto, porque la verdad esa predisposición de trabajar permanentemente, de escucharnos, de volcar todos los reformulados en tiempo y forma para las siguientes comisiones, agilizó el trabajo, nos sentimos escuchados y bueno, pudimos lograr este consenso que es tan importante para San Carlos de Bariloche y para todos nosotros. Respecto de la accesibilidad, no, me sentí muy acompañada por muchas organizaciones con las que hace muchísimo tiempo se trabaja la temática de discapacidad y de accesibilidad. Nos parece que, como dijo recién el concejal Ávila, nos hubiese encantado que la respuesta sea absolutamente el 100% de la accesibilidad inmediata, y dimos todos lo mejor para hacer algo posible en el corto plazo y para poder llevar adelante este pliego, para poder votarlo hoy, para poder por una vez, por primera vez en la historia de Bariloche vamos a poder, si tenemos oferentes, si esto sale bien, vamos a tener la posibilidad de que un grupo de personas muy grande de nuestra ciudad que hoy no tienen acceso al transporte urbano de pasajeros puedan empezar a hacerlo, y que gradualmente, en un corto plazo, no mayor a 3 años, lo puedan hacer absolutamente todos. Así que bueno, no me quiero extender demasiado, ya me han soportado demasiado en las comisiones, pero sinceramente ese agradecimiento profundo, y decir, bueno, esperemos que esto prontamente para los vecinos sea una realidad. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Perdón, varias cuestiones. No puedo dejar de mencionar que este proceso de regularización, porque es un proceso, se inició en la gestión anterior, por supuesto que requirió de una toma de decisiones complejas, conflictivas, porque la temática del transporte público aquí en todo el país es inherentemente conflictivo, porque el transporte público en la Argentina ha sufrido un proceso de concentración en los últimos 20, 25 años. Son pocos jugadores, lo cual permite que muchas veces haya cartelización, hayan acuerdos entre las empresas, y torna, por supuesto, cuando el Estado tiene, por un lado, las restricciones propias de tener que atenerse a la normativa existente, tiene, por otra parte, las limitaciones de tener que sentarse a la mesa con jugadores que, digamos, tienen una lógica que es ni buena ni mala, es propia de la lógica del mercado. Y en nuestra ciudad, que venimos de décadas, de alguna manera, de una espiral, digamos, de servicios públicos, servicios de transporte deficiente, también seguramente con una toma de decisiones de otros gobiernos u otras gestiones que tampoco colaboraron, seguramente presionados por las situaciones que tuvieron y por la falta de un instrumento normativo como este, como un pliego que, digamos, termine de regularizar y transparentar. No puedo evitar, en algunas cuestiones he sido, digamos, partícipe, testigo y también actor, partícipe. Estuve la noche de un sábado en que la gente de la empresa 3 de Mayo dijo que dejaba el servicio de inmediato. Y también dijo que había cobrado subsidios por los salarios de los trabajadores, pero no los iba a pagar. Digo, ¿no? Esa gente hoy camina por las calles. No puedo no mencionar, porque yo estaba presente cuando eso ocurrió.
Entonces se tomaron una serie de decisiones complejas, conflictivas, difíciles, pero en ese momento se entendió que era necesario tomar esas decisiones. Digamos, algunas habrán sido más afortunadas, otras menos, algunas habrán funcionado mejor, otras menos, pero fue una decisión honesta y una aparte convicción de que el Estado no puede permitir extorsiones, ¿sí?, por parte de nadie, se llame como se llame. Y este proceso de... Y a tal punto, ese tipo de decisiones tuvieron su impacto. En el caso de quienes habla, aún tengo un sumario por haber impedido la clausura de los galpones de autobuses Santa Fe, que, insisto, no tenía que ver con una empresa, tenía que ver con evitar la paralización del sistema de transporte público del 55% de las unidades. Así que bueno, pero digo, con la tranquilidad de que se inició este proceso, se desarrolló el pliego, se trabajó en la gestión anterior también en este cuerpo durante un año, creo, se votó por unanimidad, luego, bueno, quedó desierto, son las reglas de juego, y en ese sentido, bueno, cuando el intendente Genuso definió realizar un nuevo pliego, lo adelantamos, entendíamos que había celeridad, decidimos en ese sentido, como siempre, colaborar desde lo técnico respecto de los tiempos. Yo lo que quiero destacar en este sentido, que uno va atravesando un tiempo, y como lo mencioné en el otro caso, digo, puedo decir por nuestro bloque, no se trata de decisiones aisladas, se trata de una conducta. En algunos casos hay diferentes puntos de vista, la confrontación es parte, digamos, del crecimiento, en mi opinión, en ámbito de este cuerpo, pero nuestra conducta en este sentido es esa, digo, no se trata de un proyecto, se trata de una conducta del bloque. La participación de todos los bloques me pareció sumamente importante, en todos los casos, en todos los proyectos, ha enriquecido. Creo también que se han dado tensiones, un caso ha sido el referente a la temática de discapacidad. Creo que es importante la tolerancia de todos nosotros a esas tensiones. A veces las organizaciones o los vecinos que concurren, bueno, vienen aquí con tensiones que tienen que ver con incumplimiento de décadas, no tiene que ver con el nombre y apellido de alguien, y en eso creo que nosotros tenemos que ser todos comprensivos. A veces el enojo no se dirige específicamente hacia uno, sino se dirige al Estado, y bueno, tenemos que asumir esa responsabilidad. Pero lo que pensaba yo es que, digo, finalmente se llegó de alguna manera a una definición que mejoró sustancialmente, y qué hubiera ocurrido si no hubiéramos tolerado esos niveles de tensión, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la postura del oficialismo de, digamos, sentarse y discutirlo, sentarse a hablarlo, claramente colaboró en la mejora del pliego notablemente. Mencionar dos cuestiones más. Creo que el tema principal, tal vez, que difiere en este pliego tiene que ver con la decisión, como lo hemos hablado con el ingeniero Rival, de no poner un piso, no exigir la flota de reserva. Nosotros hemos decidido acompañar este proyecto porque, digamos, creemos que corresponde al intendente tener la posibilidad de, en breve tiempo, en breve lapso, licitar el transporte público. Vamos a acompañar esa decisión. Por supuesto, nos genera la incertidumbre de qué va a ocurrir con los reemplazos. Está claro que el pliego exige el cumplimiento sin ningún tipo de excusa, digamos. Y entonces me parece clave, y tal vez lo más clave, más allá de las características del pliego, la instancia de seguimiento y control. Me parece que esto es lo determinante, digamos, el pliego puede ser muy bueno, pero es clave en esta historia. Lo que sí, creo que ahora el Ejecutivo va a contar, digamos, con un proceso regularizado, con un instrumento claro, entonces no hay grises ni hay situaciones en las cuales nadie pueda decir, bueno, pero en realidad esto no quedó claro, pero esto no está regulado, no. Ahora hay un instrumento, como lo dije en comisión, nosotros en ese sentido vamos a acompañar al oficialismo en cuanto a la exigencia del efectivo cumplimiento. Y al mismo tiempo, por supuesto, que vamos a ejercer nuestro rol en el sentido de que ese seguimiento, ese control, esa fiscalización es clave que se ejerza desde el primer día
para que las condiciones del pliego no se degraden. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, también agradecer la tarea que se trabajó, bueno, de este pliego desde todos los bloques, para arribar después de varias discusiones a un consenso. Me parece que es esto lo que está esperando la gente, ¿no? Que estamos trabajando en ordenanzas que viene por lo menos a resolver algunas cuestiones, como las ordenanzas anteriormente aprobadas, la ordenanza de RDU, de padrinazgo y demás. Esto viene a poner un salto de calidad, me parece, y estamos trabajando en ese sentido. Dos o tres cuestiones que tienen que ver con el pliego, que ya lo mencionaba el concejal Natapov, que tiene que ver con el control. Este pliego crea una comisión de seguimiento sobre el servicio de transporte urbano de pasajeros a nuestra ciudad, lo cual eso le va a traer y le va a dar cierta garantía al usuario, control sobre las tarifas, sobre el funcionamiento, la composición, de flotas y demás. Digamos, va a haber una mirada de control, si se quiere, sobre la concesión, lo cual esto le va a traer estas revisiones semestrales, mayor transparencia al servicio que vamos a tener en nuestra ciudad. Después otras cuestiones que también surgieron de las audiencias, que era muchos de los oradores mencionaban justamente el asfalto donde debería pasar todas las líneas de colectivo, digamos, que eso me parece que el Estado va a tener que estar presente en el momento que se obtenga financiamiento para obra pública y asfalto en nuestra ciudad, darle prioridad, me parece, a los recorridos de nuestros colectivos, porque eso le va a dar también un salto de calidad, una mejor prestación de servicio, una mejor accesibilidad para todos los usuarios. Así que nosotros obviamente vamos a acompañar este pliego. Después será responsabilidad también de nosotros de seguir acompañando este proceso. Y el desafío, me parece, ahora le corresponde a las empresas que van a tener el pliego a su disposición y, bueno, hacer la oferta correspondiente y necesaria para que podamos tener un servicio de transporte urbano de pasajeros lo más accesible y lo más en línea con lo que la ciudad necesita. Así que muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Primero, valorar el agradecimiento de Cristina, pero plantear que esta claramente es nuestra responsabilidad, es para lo que estamos acá sentados, para trabajar al máximo de nuestras potencialidades para contribuir a que los proyectos de ordenanza que acá ingresan salgan y sean votados en el máximo de su potencial y con todas las mejoras posibles. Esa es la responsabilidad que asumimos nosotros cuando comenzamos a trabajar en este pliego. En este pliego cuyo proyecto original dista mucho, y me voy a referir acá en materia de accesibilidad, a lo que vamos a aprobar hoy. Y también esta es una responsabilidad que, como parte del Consejo Local de Discapacidad, como representante del Consejo Deliberante en el Consejo de Discapacidad, como una de las representantes, asumí cuando en el primer consejo me dijeron si no subimos todos, el colectivo no es público, ¿no es cierto? Y a partir de ahí comenzar a trabajar en cómo podíamos arribar a la mejor propuesta posible conteniendo este reclamo histórico e históricamente incumplido, y que entendíamos que necesitábamos llegar a una propuesta superadora. Creo realmente que lo conseguimos, y lo conseguimos gracias a la voluntad de los concejales de bloque Juntos Somos Bariloche de modificar y generar todas las modificaciones que sean necesarios, de Marcelo Ruibal, que también hizo un esfuerzo para reorganizar este pliego en función de este requerimiento que era para nosotros tan importante. Y creo que otro gran paso que pudimos dar en términos de lo metodológico fue poder también llevar este debate al seno del Consejo Local de Discapacidad. Creo que eso es un avance grandísimo en el reconocimiento de estos espacios que son tan importantes de participación ciudadana y que muchas veces los dejamos de costado o olvidamos generar estos acuerdos y consensos. Creo que en términos de lo metodológico eso es una de las cuestiones fundamentales que yo quiero resaltar. y que hayamos podido llegar a esta instancia con eso desarrollado, con el debate dado en ese espacio, con las explicaciones pertinentes y con un pliego absolutamente superador al proyecto que ingresó, es fruto del trabajo conjunto, así que por supuesto que vamos a acompañar este trabajo del que somos parte. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Sí, señor presidente. Simplemente plantear que la unanimidad que hoy entiendo se está planteando y se va a llevar a votación no es solamente algo declamativo, sino que también envía un mensaje muy fuerte respecto a que esto se debe instituir como una política pública y le da fortaleza a todas las gestiones que a partir del día de mañana ya inician respecto de poder acercar las ofertas a diferentes oferentes, ir a buscar realmente a las empresas para lograr que esto no quede en la letra, sino que realmente se concrete. Esto es parte del trabajo, si bien no es la solución mágica o la panacea respecto del transporte urbano, es una parte muy importante. De vuelta digo, son los cimientos del sistema de transporte público de pasajeros, y creo que vamos a poder trabajar con este mensaje de una forma muy homogénea y fortalecida, y sobre todo de cara a los representantes del Ejecutivo, que hoy les toca esta responsabilidad de poder llevar adelante la propuesta, en especial al ingeniero Ruibal, que ha trabajado muchísimo y ha estado siempre hasta altas horas de la noche, me animaría a decir, trabajando al respecto, y la verdad que es importante desde lo político, desde lo público y desde poder implementar este pliego, el trabajo conjunto, en que trasciende gestiones porque la licitación así lo prevé en cuanto a la temporalidad, y es importante así el funcionamiento de la comisión de seguimiento y el trabajo con todos los vecinos y organizaciones a futuro, y también los trabajadores y obviamente las empresas que son parte del sistema. Por último, hacer una incorporación de lo que se había acordado en comisión de el aporte que había hecho en su momento la Unión de Tranvíos Automotor, que lo habíamos acordado. Lo paso a la gente de coordinación para que lo puedan incorporar. Para que esté contemplado también en la información, que bueno, son diferentes aportes que acercó el sector y que fueron tomados por el Ejecutivo en la incorporación y la readecuación de diferentes cláusulas, como así también se realizó luego en el Consejo en otros puntos. Simplemente eso, señor presidente, y agradezco desde ya nuevamente el aporte de todos los presentes y de muchos vecinos que se han hecho el tiempo y la preocupación para poder venir, y que seguramente a muchos no hemos podido consultar, porque esto, como cualquier tarea, no es perfecta, pero que está la voluntad y está plasmada las garantías en el pliego para poder seguir trabajando a futuro en todo lo que se pueda mejorar al respecto. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Chocconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, creo que técnicamente ya se dijo todo. Yo, por supuesto, participé, valoro muchísimo el trabajo que hicimos en conjunto. Creo que hemos escuchado a todos los que solicitaron ser escuchados, de todos se rescató algo, creo que todos se fueron medianamente conformes, primero por haber sido escuchados, creo que eso es esencial y aunque parezca exagerado decirlo, pero tiene que ser así, y muchísimos aportaron mucho para que este pliego sea lo que está saliendo y sea mejor. Lleva mucho trabajo desde ya casi 2 años que venimos trabajando con el pliego. Primero uno, ahora este. Lo hicimos muy rápido. Creo que a pesar de la rapidez se hizo con mucha responsabilidad y es un muy buen pliego. Yo sé que si esto sale aprobado por unanimidad, que creo que va a ser así, no es el final de camino. Es el primer paso necesario, pero nosotros como oposición deseamos que ojalá sea la mejor herramienta que tenga el Ejecutivo para poder negociar, para abrir la licitación y para que haya muchos oferentes que quieran dar el servicio en Bariloche. Lo deseamos profundamente porque sabemos que es una espada de Damocles en la función de cada día de gobernar la ciudad y no tener resuelto el tema de cómo van a llegar al colegio o al trabajo o van a volver a sus casas tantos barilochenses. Entonces, ojalá sea así. Y de nuestra parte decimos que esto no termina con la aprobación, sino que estamos disponibles también para seguir trabajando, porque esto es difícil y sabemos que quien hoy lo tiene en los hombros, como lo tuvo la gestión pasada, es un día a día con las empresas, y creo que es un gran paso adelante para Bariloche. Lo hicimos con y trabajamos con la convicción, todos, y me animo a hablar en nombre de todos, que esto sea el paso para que los para un mejor Bariloche. Y un mejor Bariloche es que cada uno de los barilochenses y cada uno de los que nos visita pueda transportarse por la ciudad con la dignidad que le corresponde a cualquier ciudadano. Creo que ese es el objetivo. Y hablo de todos, incluyo a todos los colectivos que acá participaron y que acá vinieron a dar sus discusiones, a plantarse con sus posiciones y ayudarnos a hacer un mejor pliego. Y uno a veces no se anima a felicitar o agradecer porque deja a muchos afuera, ¿no? No me equivoco si nombrando dos personas por su altísimo compromiso. Y agradecer a Marcelo Ruibal porque estuvo al pie del cañón siempre dando las respuestas, las explicaciones, y si no estaba las buscaba y después venían. Y la verdad es que eso hace mucho más fácil el trabajo. Y a Gerardo, la verdad que felicitaciones porque el compromiso, digo, creo que te hiciste concejal para no dejar sin terminar el pliego anterior en el que pusiste tanto también, así que felicitaciones, y bueno, ojalá sea un paso para tener una ciudad mucho más digna para los que la habitan y la visitan. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Simplemente para valorar el aporte del Consejo Local del Discapacitado, en el que somos representantes junto con Ana. Como bien dijo Daniel Natapov, las tensiones está bien que existan porque son las que nos dan la vara con que medir y con que incluir las cosas que son necesarias. Si bien tenemos una ciudad compleja desde lo, digamos, geográfico, que no ayuda en nada a las situaciones universales que están dadas en otros lados para la accesibilidad del transporte, acá es mucho más complejo siempre, no solo por las subidas, las bajadas, los pozos, la tierra, las veredas, en fin, hay un montón de variables que hacen que se haya podido incluir lo posible, todo lo posible. Creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande para que sea lo más accesible posible y tener un pliego viable, porque necesitamos que haya oferentes y que haya empresas que puedan cumplir con este pliego, y entiendo que se ha llegado al equilibrio mayor posible para que esto sea así. Pero valoro no quiero dejar pasar esto y decir que valoramos aún la tensión y la dureza con que se expresaron aún en la audiencia pública, porque digamos después pudimos ver cómo esas posturas en el transcurso del trabajo fueron acordando y flexibilizando y aceptando lo posible. Así que quería remarcar esto. Entiendo, como dijeron antes, que esto es parte de un proceso que va a ser una herramienta muy importante, tener el marco, porque nos va a dar el pliego, y sin duda la comisión de seguimiento y nuestro compromiso en el acompañamiento del Ejecutivo va a ser vital para poder concretar este transporte que la ciudad necesita y merece. Así que esto, nada más, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias. Sí, solo para agregar alguna reflexión a lo que ya se dijo. Creo que a mí lo que más me interesa destacar es un poco la metodología de trabajo que se siguió hasta este momento en el análisis del pliego. Por un lado, se mencionó todo el antecedente que proviene de el sector de Marcelo Ruibal y su gente. No solo en la elaboración del pliego, sino después en la participación activa durante todas las comisiones en las que nos fue acompañando y analizando cada uno de los planteos para optimizar el pliego. Y también, como recién comentó Ramón Chocconi, antes de que entrara el pliego al análisis, nosotros lo vimos a Gerardo, a veces acá y a veces mucho afuera, recorriendo, analizando punto por punto, volcando todo a través del Google Map. Realmente ha hecho un trabajo muy grande y muy silencioso, que estamos adentro lo conocemos, y a eso también le sumo el trabajo tan importante de de todo el Consejo con la conciencia de la precariedad del sistema de transporte urbano de pasajeros que hoy tenemos en Bariloche, que llevó a reunirse en forma conjunta las comisiones, a reunirse fuera de los horarios habituales para poder trabajar lo antes posible en la optimización de la propuesta que venía del autor por parte del Departamento Ejecutivo. En lo que hace a la reflexión de fondo, me acuerdo algún comentario que siempre me quedó en la memoria de la querida Irma Hanek, que nos decía, trabajando como concejal, que a nosotros nos toca el análisis de las políticas públicas que rigen a nuestra ciudad para mediano y largo plazo, ¿no? Y acá justamente esa es el objetivo de nuestra participación, es analizar conjuntamente con los vecinos a quienes representamos las propuestas que pueden surgir desde muchas veces desde el Departamento Ejecutivo, a veces desde el Departamento Legislativo, pero donde es indispensable el diálogo entre todos los que conformamos la municipalidad. La municipalidad es una sola, el destino para el cual nosotros trabajamos es el servicio público para nuestros vecinos, y es esencial esta metodología de trabajo buscando el diálogo. El diálogo significa la escucha. Quizás recién pensaba, cuando llegamos por unanimidad, dedicamos mucho espacio a agradecer, porque sabemos que el texto viene consensuado. Otras veces dedicamos mucho espacio a exponer cada uno su postura, pero siempre con el espíritu de diálogo. A veces puede llegarse a un consenso, otras veces no, pero la escucha creo que es esencial. Para nuestro Bariloche, para nuestro Río Negro, para nuestro país, hoy es importantísimo salir de muchas cuestiones críticas en las que estamos viviendo, el poder escucharnos, el no considerar que somos absolutamente dueños de la verdad, sino que quizás mi vecino u otro concejal puede tener una postura distinta y escucharlo y quizás darme cuenta que puedo mejorar lo que traje. En ese aspecto creo que es muy positivo cómo se ha llegado al proyecto que ahora vamos a tratar, y por eso quería hacer esa reflexión.
Gracias, concejal. Yo simplemente quiero agregar que creo que también en estos agradecimientos que se han hecho, me parece que hay una forma también de reconocimiento, que es cómo hemos hecho uso de la audiencia pública. Me parece que fue un aprendizaje de aquella primera audiencia pública hasta segunda. Me parece que hemos sabido no cometer errores en cuanto al escuchar al vecino. Me parece que esto es un aprendizaje que hemos avanzado todos. Con respecto al transporte público, quiero traer una frase que usan los nórdicos, que ellos dicen que la forma de evaluar un sistema es cuando los que tomamos decisiones viajemos en transporte público. No hay otra forma más simple de evaluarlo, y creo que esa va a ser, vamos a saber en el futuro si este puntapié que decía el concejal Chocón y que recién empieza con este proyecto, vamos a saber finalmente cómo se lleva adelante. Así que quiero agradecer el tratamiento de todos los bloques. Creo que fue un trabajo muy maduro. Creo que esas tensiones que mencionaba el concejal Natapoft se vieron trabajadas. Creo que un trabajo para muchos sentidos, así que más allá de la comisión y a Gerardo en particular, porque la verdad que orgulloso del trabajo de alguien que se compenetre tanto en un tema y tan difícil y tan complejo, me parece que pensar en los vecinos y en que para los vecinos no sea la preocupación diaria, sino que sea un tema más de su vida cotidiana, creo que es fundamental. Y creo que veremos cómo funciona el sistema cuando nosotros en 4 años estemos tomando transporte público en vez de venir con nuestros vehículos a trabajar. Así que creo que vamos a tener que avanzar en algunas medidas también para demostrarle a la ciudadanía que nosotros también tomamos transporte público, y me parece que esperemos que en ese sentido funcione de esta manera. Así que, concejal Painefield tiene la palabra.
Sí, presidente. Llegaron notas dirigidas a la comisión referente al tema del pliego. Me gustaría, si es que es posible, leerlas, pero sobre todas las cosas incorporarlas al expediente, porque son organizaciones que trabajan la temática de la discapacidad, que han querido expedirse y no, fue en el transcurso del término de la comisión de ayer y del inicio, y entonces el resto de los concejales no pudo saberlo, y me parece importante. Gracias, presidente.
Bien, incorporamos entonces las notas. Bien, se cierra entonces el debate del proyecto de ordenanza 31. Se somete a votación. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 31. 16. Punto cuarto del proyecto de ordenanza 56-16.
que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se aprueban los permisos precarios y provisorios de uso y explotación de sus respectivas adendas celebrados con las firmas Magma SRL, Batch SRL y Powerlink SRL de fecha 16 de julio de 2015 y 5 de febrero de 2016 respectivamente y que se adjuntan a la presente ordenanza como anexo 1. Artículo segundo de forma.
Gracias, Claudia. Corresponde la lectura del dictamen de Comisión de Gobierno y Legales.
Dictamen de Comisión de Gobierno y Legales, fecha 12 de abril de 2016, acta 28 del 16, concejales presentes, Claudia Contreras, Ramón Choconi, Andrés Martínez Infante. Proyecto de ordenanza 056, aprobar permisos precarios y provisorios de y adendas Puerto San Carlos. Los concejales Contreras y Martínez Infante dictaminan favorablemente el proyecto original. El concejal Choconi formula reserva de dictaminar en la sesión. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Se abre al debate el proyecto de ordenanza 5616. Concejal Martínez Infante, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Simplemente para sintetizar, lo que se está planteando es la aprobación de adendas a permisos precarios que se suscribieron ya en el periodo anterior, que rigen en forma transitoria y provisoria la relación entre el municipio y aquellas empresas que al momento que se volvió a tomar posesión del Puerto San Carlos explotaban sus emprendimientos en el lugar. Se ha consultado al Departamento Ejecutivo también para que nos precisara mayores detalles, y lo concreto de estas adendas implica que los cánones que están rigiendo se invierten específicamente en obras, las cuales son a su vez controladas por parte del Departamento Ejecutivo. En ese sentido se pidieron las explicaciones pertinentes que fueron brindadas a la comisión por parte del ingeniero Rival del área, y por eso nosotros adelantamos nuestro acompañamiento al proyecto de análisis.
Gracias, concejal. Bien, si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 5616. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por la negativa, aprobado por mayoría el proyecto de ordenanza 5616. La negativa del concejal González. Proyecto de ordenanza 6416.
Voy a dar lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Economía, que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se modifica el artículo 162 del anexo 1 de la ordenanza 2374-CM del 12, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 162. Para los inmuebles que se detallan a continuación, regirán los siguientes porcentajes de reducción sobre el valor de la tasa. 1. Inmuebles que por disposiciones legales y de tipografía, según informe técnico realizado por las áreas legal y técnica de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, se encuentren imposibilitados de ser construidos en su totalidad, el 90%. 2. Inmuebles cedidos para uso público, parques, plazas, 100%. 3. Inmuebles propiedad de la Iglesia Católica Apostólica Romana, de las representaciones diplomáticas acreditadas en el país, del Estado Nacional asignados al Ejército Argentino, Aeronáutica, Marina, Gendarmería y demás fuerzas de seguridad destinados a los fines específicos de esas armas, templos y casas parroquiales o pastorales de las iglesias o cultos reconocidos e inscriptos en el registro respectivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, cuyos representantes presenten anualmente una declaración jurada mencionando actividad, fecha de iniciación, propiedad utilizada y titulares de dominio, el 100%. 4. Inmuebles pertenecientes a asociaciones civiles y en general instituciones de bien público, sociales, culturales y deportivas, siempre que sean utilizados por sus asociados y no sean sujetos de explotación comercial por terceros ajenos a la institución, el 50%. 5. Sedes de las juntas vecinales, el 100%. 6 jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen 2 haberes mínimos jubilatorios y que no posean otros bienes inmuebles o alquilen parte o la totalidad de su vivienda o realizaran otras actividades lucrativas, se requerirá un informe de la Secretaría con competencia en materia de acción social que determine la situación de necesidad existente y la imposibilidad de derogar los costos del tributo a fin de que la Secretaría con competencia tributaria otorgue la correspondiente exención el 100%. 7. Los soldados excombatientes de las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur y a los familiares en primer grado de soldados excombatientes fallecidos en combate en dichas islas conforme lo establecido en la Ordenanza 2017-CM10. 8. Toda persona titular de una vivienda única donde habite en forma permanente una persona con discapacidad no sujeta a alquileres o subalquileres dentro de ella debiendo presentar a certificado de discapacidad dependiente del Ministerio de Familia de la provincia de Río Negro vigente, b. documentación que avale el vínculo de parentesco con el titular del inmueble, no obstante en los casos en que no exista dicho vínculo y la persona con discapacidad habite el único inmueble y su tutor o curador sea el titular, deberá presentar la sentencia judicial expedida por juez competente que avale la tutela o curatela según sea el caso. Su reducción será del 100%. 9 clubes de fútbol conforme a ordenanza 638-CM91. Las transferencias de inmuebles pertenecientes a los responsables incluidos en los incisos 3, 4 y 5 harán cesar automáticamente la aplicación del porcentaje reducido, siéndoles de aplicación a partir de la fecha de escritura o entrega de la posesión del inmueble, la que fuera anterior, la alícuota de acuerdo a la zona a la que pertenezca. Escuelas públicas, el 100%, toda persona que sea beneficiaria de la asignación universal por hijo, conforme la normativa vigente, reducción del 100%, se faculta al Departamento Ejecutivo a reglamentar su implementación. Artículo de forma.
Gracias, Ariel. Dictamen de la Comisión de Economía.
Gracias. Dictamen de la Comisión de Economía de fecha 11 de abril 2016, acta número 011/16, concejales presentes, Ana Marx, Gerardo Ávila, Daniela Tapoff y Andrés Martínez Infante. Proyecto de ordenanza 064/16, modifica artículo 102, ordenanza 374-CM-2012, exención excombatientes, guerra de Islas Malvinas. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, fecha 19 de abril 2016, acta 031-31, concejales presentes Andrés Martínez Infante, Daniel González y Ramón Choconi. Proyecto de ordenanza 064, modifica artículo 102, ordenanza 2374-CM-12, exención excombatientes de guerras e Islas Malvinas. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado por la Comisión de Economía. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Bien, se abre el debate el proyecto de ordenanza 64-16, recordándole a los presentes que el voto es nominal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dos cuestiones de forma que a veces cuando coordinación abre nuestro formato se corren los números. Cuando leyó por secretaría, donde dice en el artículo, no, en los incisos del artículo 102, donde dice escuelas públicas, tiene que decir 10, paréntesis, y el que sigue, inciso 11, que en realidad yo lo tengo así, tal vez en coordinación. Y otra cuestión de forma, en cuanto a la descripción sintética, que para no excedernos en el número de palabras de 12, que quede redactado como el proyecto original y no como el reformulado, retirando, anexo 1. Entonces quedaría, modifica el artículo 102, ordenanza 2374-CM-2012, exención excombatientes, guerra, Islas Malvinas. Eso con relación a los pedidos de forma, si están de acuerdo.
Sí.
Bueno, con relación a este proyecto voy a ser muy breve porque hemos tenido un trabajo en dos comisiones y hay consenso. En los dictámenes es una iniciativa acercada por el director de veteranos de guerra del Ministerio de Gobierno del Gobierno de Río Negro, Rubén Pablos, que se disculpó que no podía estar presente porque tenía otro compromiso, y como ya me expresé en las comisiones que fue tratado, esto plantea una modificación en la ordenanza 2374 del 2012 con relación a las exenciones de la tasa,
que genera cierta contradicción con la normativa vigente de la 2017 del 2010 referida a los beneficios y al régimen de combatientes de las Islas Malvinas con relación a la tasa municipal. Que hay una contradicción porque en la ordenanza 2012 contempla solo la exención a la vivienda única. Sin embargo, queremos que no se contraponga con el régimen vigente establecido y que creemos que es lo correcto en la ordenanza 2017 del 2010. Por eso nos parece importante solicitar el acompañamiento de los otros bloques en la iniciativa. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a someter a votación el nominal. Ávila.
Afirmativo, señor presidente.
Choconi.
Afirmativo.
Concejal Contreras.
Afirmativo.
Concejal Fernández.
Afirmativo.
Concejal Yelaín.
Afirmativo.
Concejal González.
Afirmativo.
Concejal Marx.
Afirmativo.
Concejal Martínez Infante.
Afirmativo.
Concejal Natapov.
Afirmativo.
Painefil ausente. Diego Benítez. Afirmativo. Con 10 votos afirmativos y un ausente, concejal Painefil, queda aprobado el proyecto de ordenanza 64-16. Bien. Punto cuarto del orden del día, tratamiento de proyectos sobre tablas, proyecto de comunicación 7316.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero, se comunica al Ministerio de Turismo de la Nación la necesidad de continuar con el Programa Nacional de Plan Escolar correspondiente a Turismo Social. Artículo segundo, de forma.
Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Brevemente, esta comunicación es para solicitar la continuidad del Programa Nacional de Plan Escolar. En realidad nos han acercado algunas inquietudes de las escuelas y como sabemos que un montón de programas están, bueno, en la revisión, nos parece importante poner en manifiesto nuestra evidencia de la importancia de este tipo de programas para que continúen, y algunas escuelas se acercaban porque años anteriores ya comenzaban a completar la documentación y tenían alguna incertidumbre de dónde dirigirse y esas cuestiones, así que nos parecía importante reforzar desde nuestra ciudad que un montón de chicos han podido conocer tanto las sierras como el mar y han podido disfrutar no solo de conocer otros lugares sino de intercambiar experiencias con chicos de otras provincias, que eso es lo enriquecedor también. Importante resaltar que como barilochenses y representantes de los vecinos se pueda continuar con este programa que durante años se lleva adelante. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a acompañar este proyecto. No obstante esto, hemos ya recibido y en comisión y en sesiones anteriores hemos informado que obviamente estos programas van a continuar, simplemente hay una cuestión operativa. Hemos recibido notas del responsable del área, Carlos Martínez, de la Dirección de Plan Federal de Turismo Social, que en realidad, bueno, tiene que ver también con una registración y que esto a partir del mes de agosto, según la última información que hemos recibido, esto se estaría normalizando. También se puede consultar la página de Turismo de Nación, que es www.turismo.gov.ar, y dirigirnos al área directamente. Así que obviamente nosotros también abonamos la continuidad de este programa, que nos parece interesante para los chicos de la ciudad o los chicos también que podamos acompañar de la provincia. Así que lo vamos a acompañar más allá de ya tener alguna información cierta, ¿no? Así que muchas gracias, señor presidente.
Bien, gracias, concejal. Si otro concejal no va a hacer uso de la palabra, lo vamos a someter a votación. Los que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad con la ausencia de los concejales Ávila y Painefil. Proyecto de declaración 7516.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara de interés municipal y comunitaria la iniciativa de bicicalles de Bicicletas por la Vida. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. destacar y reconocer la iniciativa de Bicicletas por la Vida, mencionar que nos parece un ejemplo, porque a partir de un hecho trágico, en realidad es un colectivo de ciudadanos que apuesta y desarrolla, digamos, soluciones justamente preventivas, de mejora, y es una buena manera, ¿no? O sea, a partir del dolor para transformarlo en propuesta, digamos, que apuesten a la mejora en la calidad de vida y, por supuesto, evitar nuevas tragedias. La bicicalle es una experiencia, para citar textualmente a Bicicletas por la Vida, es una calle intervenida, de modo que prácticamente sin inversión en infraestructura transforma un entorno de tránsito vehicular de baja velocidad con prioridad de paso para personas que circulan en bicicletas o a pie, y nace como una fusión de distintos conceptos desarrollados para mejorar la seguridad vial, la fluidez del tránsito y el bienestar de los vecinos. Es decir, tiene la particularidad de ser un desarrollo urbanístico de bajísima inversión y que reúne un montón de conceptos: el respeto por la naturaleza, la convivencia en los barrios, por supuesto la realización del deporte, la priorización del tránsito peatonal. Así que, bueno, nos parece auspicioso. La idea era, de alguna manera, declarar esto de interés y también mencionar la posibilidad de abrir la autoría. Atento a que hay concejales, alguno en particular que se haya vínculo, que viene en bicicleta. Así que, bueno, esperamos que deseen compartir la autoría. Gracias, señor presidente.
Sí, gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Agradezco mucho la apertura hacia compartir la autoría por parte del Frente para la Victoria y quizás sumar un poquito algún comentario. Cuando falleció nuestro amigo Pablo Ramos, hubo una reacción popular, hubo una bicicleteada muy numerosa que ocupó la plaza del Centro Cívico, y quienes nos transportamos en bicicleta, quienes consideramos que además de ser un deporte sano, el ciclismo también es rige en muchas ciudades del mundo y en nuestra ciudad se utiliza como medio de transporte, nos pareció importante quienes pudiéramos sumar nuestro granito de arena, organizarnos y tirar propuestas proactivas para mejorar el tránsito en general de la ciudad y en particular la seguridad para el transporte en bicicleta y así como también el tránsito peatonal. Como destacó el concejal Natapov, la esencia del grupo de Bicicletas por la Vida, de esta organización no gubernamental, pasa por tirar propuestas optimizantes, por una actitud absolutamente proactiva. Ha sido reconocido este grupo de vecinos en su función de traer iniciativas y sumarse al municipio por parte del gobierno anterior, quien le abrió las puertas. Primero nos reuníamos en aquel entonces con el grupo de Bicicletas por la Vida en la Casa del Deporte, luego se abrió las puertas para que se reunieran los miércoles en la Sala Situación, o sea, a pasos del despacho en aquel entonces del intendente Martini, y hoy continúa reuniéndose el grupo los miércoles a las 9 de la mañana en el mismo lugar, o sea, a puerta de por medio con el despacho del intendente Gustavo Genuso, quien también lo ha tomado como una política pública el fomentar el transporte por medio de la bicicleta. Puntualmente, la bicicalle de la cual se menciona en este proyecto de declaración de interés, vale la pena recorrerla, vale la pena quizás un fin de semana, un día feriado, transitar, porque es muy sencilla la propuesta y para mí lo mágico que tiene es que el vecino tome la iniciativa y se empodere de mejorar su ciudad, y simplemente con el acompañamiento del Estado. Acá, ¿qué pasó? Hay calles internas que van entre Agustillo y Pioneros desde el kilómetro 8 hasta el kilómetro 3,
por las cuales se puede transitar con tranquilidad, yendo papás con chicos, paseando. Es muy bonito, son muy bonitos todos los barrios, y uno lo hace con mucha tranquilidad. Y lo que se colocó en todo ese recorrido fueron carteles que, si bien los hizo el grupo de Bicicletas por la Vida, colaboraron para su concreción privados de Bariloche, empresas en general, y en particular la municipalidad junto con la cooperativa de electricidad. Porque la señalización tiene que volcarse en algún espacio público. Si la volcarse en una casa particular, por ahí el dueño de la casa cambia su fisonomía externa y después no encontrás el cartel que te dice por dónde ir. Esos carteles se fijaron en postes de alumbrado público que requieren la conformidad de la municipalidad, porque la normativa vigente no autoriza publicidades en postes de electricidad de empresas privadas. En este caso, como no se trata de una empresa privada, sino simplemente una señalización para que uno se oriente por dónde quiere transitar, hacía falta un acuerdo entre la municipalidad y la cooperativa, que así se concretó. Es muy plausible la propuesta. Hubo un foro mundial de por transporte en bicicleta en Santiago de Chile, que fueron invitados representantes de Bicicleta por la Vida, y se destacó este programa que hoy rige en este sector de la ciudad, y hay una clara decisión de continuar implementándolo en otros espacios, lo que va a permitir una facilitación en el transporte en bicicleta, sin perjuicio de que somos conscientes de que Bariloche necesita mucho más para poder darle la mayor seguridad a quien hoy quiere utilizar este medio para transportarse en una ciudad que sabemos está colapsada en lo que hace a su tránsito. Así que muchas gracias por el acompañamiento, y sí voy a pedir ante la apertura de la autoría si puedo también ser autor del proyecto de declaración.